En este video vamos a continuar estudiando acerca de Abraham y su familia. Vamos a ver que otra vez Dios va a prometer un hijo que se llamaba Isaac. Isaac significa risa porque el Señor iba a dar un gozo muy especial a Abraham y Sara en su vejez. Empecemos.
En este video vamos a empezar con una promesa de un hijo. En Génesis capítulo 15, Dios prometió a Abraham, aunque era un viejito, que iba a darle un hijo y muchos descendientes en el futuro. Podemos ver la confirmación de la promesa en esta sección. Dios le aseguró a Abraham que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Y en capítulo 15, versículo 6, el texto explica que Abraham creyó en el Señor y Dios lo contó por justicia. El punto es que Abraham tuvo fe y en el Nuevo Testamento explica que la fe es necesaria para ser salvo. Cuando Martín Lutero estaba leyendo el Nuevo Testamento, él entendió que solamente fe en Jesús salva. Antes él pensó que por nuestras obras podemos recibir la salvación. Pero cuando él vio en el Nuevo Testamento que Abraham creyó en el Señor y por lo tanto recibió la salvación, él confió en Jesús también. Es necesario tener fe en el Señor y también aceptar que cuando él declara algo, lo que dice es la verdad, porque Dios es la verdad. También Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. En la Biblia hay dos tipos de pactos. Hay pactos condicionales entre dos personas o dos grupos y pactos incondicionales cuando una persona promete a otra persona que no importa lo que pase, que esta persona va a cumplir su promesa. En este texto, Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. Abraham cortó algunos sacrificios en dos pedazos. Y usualmente, como parte del pacto, las dos personas que hicieron promesas caminaron entre la parte de los animales. Pero en este texto, solamente Dios pasó por los animales sacrificados para decir que no importa lo que pase, voy a cumplir mi promesa. Este pacto garantizaba la herencia de la tierra a los descendientes de Abraham. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. También él habló con Abraham acerca del futuro de sus descendientes. En capítulo 15 podemos ver muchas profecías acerca de los israelitas. Primeramente, Dios dijo que tus descendientes en el futuro van a ser esclavos por 400 años en Egipto. Vamos a ver después en el libro de Génesis que Jacob y su familia entraron a Egipto y se quedaron durante una hambruna, pero después se quedaron siglos y siglos. Entraron como amigos de los egipcios, pero después eran esclavos y iban a sufrir mucho. Pero también Dios juzgaría a la nación opresora y liberaría a Israel con grandes riquezas. También volverían a Canaán en la cuarta generación. Dios les daría la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Lo que es interesante es que el libro de Josué habla acerca del empiezo de esta promesa. Porque los israelitas entraron a la tierra prometida para vivir allí. Pero todavía en la historia de Israel, los israelitas nunca han recibido toda la tierra entre el río de Egipto y el río Éufrates. Es una promesa que Dios va a cumplir en el futuro durante el reino de Cristo. Todavía estamos esperando el cumplimiento de esta promesa. En capítulo 16 podemos ver la impaciencia de Sarai y el nacimiento de Ismael. Ella dudó la promesa de Dios y ofreció a su esclava Agar a Abraham. Dijo ella: Abraham, tú eres un viejito, yo soy una viejita. Por lo tanto, yo no creo que voy a tener un hijo. Necesitamos ayudar a Dios. Necesita casarte con mi esclava y por ella podemos tener un hijo. Lo que necesitamos saber es que Dios no necesita nuestra ayuda. Cuando nosotros estamos tratando de ayudar a Dios, vamos a tener problemas. Vamos a sufrir porque es desobediencia y también no es tener fe en el Señor. Si Dios promete algo, lo que dice es lo que va a cumplir. Dice que después que Abraham se casó con Agar, ella concibió y dio a luz a Ismael cuando Abraham tenía 86 años. El nombre Ismael significa Dios escucha, en el sentido que Dios contestó. Pero aunque él tiene este nombre, Dios escucha, Ismael no es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo con Abraham. Abraham no tuvo fe y él dijo: por este hijo Dios ha cumplido su promesa, pero así no es. Porque Dios dijo que por sus propias maneras iban a dar un hijo a Abraham y también su esposa. Y por lo tanto, Ismael no fue el hijo de la promesa. Dios le dijo a Abraham: este hombre va a tener muchos descendientes porque es tu hijo, pero no es el hijo que yo te dije que ibas a tener. En capítulo 17, el tema es el pacto de la circuncisión. En este texto, Dios reafirma su promesa. Él le apareció a Abraham cuando tenía 99 años y reafirmó su promesa. En capítulo 16, Abraham tuvo 86 años. 13 años después, Dios apareció a él otra vez. Lo que necesitamos saber es que Dios no apareció a los patriarcas cada día. Muchas veces esperaron años y años para escuchar de Dios otra vez. Y durante este tiempo de 13 años, él tuvo que tener fe que, aunque cada año estaba un poco más viejito, que el Señor iba a darle un hijo por su esposa. También para reconocer esta promesa, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa padre exaltado. Abraham significa padre de una multitud, porque en el futuro él iba a tener muchos descendientes. También Dios cambió el nombre de su esposa, de Sarai, a Sara, que significa princesa o reina, porque muchos reyes iban a venir de ella. La circuncisión no era algo que salvó las personas. Solamente fue una señal del pacto, una representación del pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes. Es la razón por la cual Dios instituyó la circuncisión. La circuncisión representa la importancia de rechazar el pecado en nuestras vidas. Necesitamos ser santos ante el Señor. Y también Él instituyó la circuncisión como señal del pacto eterno. No es necesario recibir la circuncisión hoy, porque Pablo en el Nuevo Testamento dijo que si un hombre está circuncidado, está bien. Si no está circuncidado, está bien. Y por lo tanto, él no forzó a los gentiles para recibir la circuncisión. Fue una señal para un tiempo, pero la señal no dura hoy. Es como sacrificar los animales. En el Antiguo Testamento sacrificaron los animales, pero no es necesario ahora, porque Jesucristo es el cumplimiento de todas estas promesas. En capítulo 18, recibieron la promesa de Isaac. Cuando Sara escuchó que iba a tener un hijo, se rió y dijo: "No es posible. Ya soy una viejita. No puedo". En ese momento Abraham tuvo 99 años, Sara tuvo 89 años. Pero Dios prometió que Sara daría a luz a un hijo llamado Isaac. Isaac significa risa. Ella se rió incredulamente, pero Dios le aseguró que nada es imposible para él. Y aunque se rió incredulamente, en el futuro iba a estar alegre. Dios iba a cantar sus risas en risas de gozo. Dios dijo: "Yo soy Dios, yo soy el Creador. Nada es imposible para mí". En capítulo 18 también podemos ver la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Dios apareció a Abraham con dos ángeles. Y él dijo: "Voy a destruir a Sodoma y Gomorra porque estas ciudades son malas. Estas ciudades tienen muchas personas que desobedecen y pecan contra mí en gran manera". Abraham pidió al Señor para salvar las ciudades. Una razón por la cual Abraham estaba tratando de salvar las ciudades es porque su sobrino Lot con su familia vivían en la ciudad de Sodoma. Y Abraham intercedió por la ciudad y negoció con Dios hasta llegar a 10 justos como condición para evitar la destrucción. Dios dijo: "Si yo encuentro 10 personas justas en esta ciudad, yo no voy a destruir la ciudad". Posible Abraham estaba pensando: Lot, su esposa, sus hijos, son 10 o más personas. Y por lo tanto, tiene que ser que hay 10 justos en Sodoma. Lamentablemente, aunque Lot era creyente, como el Nuevo Testamento nos dice, Lot no tuvo buen testimonio con su familia, y por lo tanto muchos miembros de su familia no eran creyentes, no estaban caminando con el Señor. En Génesis capítulo 19, el tema es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Podemos ver también en este texto el rescate de Lot y sus hijas. Los dos ángeles que estaban con Dios cuando Dios habló con Abraham fueron a Sodoma y visitaron con Lot. El texto explica que cuando estaban en la casa de Lot, los hombres de la ciudad vinieron y intentaron abusar de los ángeles. Querían violar a los ángeles, pero quedaron cegados por el poder de los ángeles. Este texto dice que los hombres no solamente abusaron a otras personas, pero practicaron la homosexualidad, algo que Dios dice que es pecado no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Aunque no podían ver, dice la Biblia que todavía trataron de entrar la casa de Lot. Y Lot tuvo problemas también. No estaba caminando perfectamente con el Señor, aunque era creyente. Porque cuando los hombres querían abusar los ángeles, Lot ofreció sus hijas en lugar de los ángeles. Y es algo que no está bien, porque nosotros debemos proteger las personas de la maldad en vez de poner las personas en situaciones peligrosas. Dice la Biblia que por el amor que Dios tuvo por Abraham, Dios protegió a Lot por los ángeles. Y los ángeles dijeron que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto dijeron que Lot y su familia tuvieron que huir de Sodoma para salvar sus vidas. También dijeron, ustedes no deben volver atrás ni mirar atrás durante la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como Dios declaró, Él destruyó las dos ciudades con fuego y azufre. Y los que estudian la arqueología han encontrado las ciudades. Ahora las ciudades están en el Mar Muerto. En el sur del Mar Muerto han encontrado las ciudades. Dios completamente destruyó las ciudades y también las personas que vivían en las ciudades. Solamente Lot, su esposa y sus dos hijas salieron de la ciudad. Lamentablemente, la esposa de Lot miró atrás desobedeciendo el mensaje de los ángeles y por lo tanto se convirtió en una columna de sal. En capítulo 19, versículos 30 a 38, el tema es el origen de los moabitas y también los moabitas. Dice la Biblia que Lot y sus hijas fueron a los montes para esconderse, y allí las hijas de Lot, creyendo que la humanidad había sido destruida, embriagaron a su padre y tuvieron hijos con él. Los hijos nacidos fueron Moab. Moab era el padre de los moabitas. Moab significa del padre, porque las hijas de Lot tuvieron hijos con su padre. Y Benamí significa hijo de mi gente. Él era el padre de los amonitas. En el futuro, en el libro de Éxodo y después en otros libros de la Biblia, podemos ver que los moabitas y los amonitas vivían al este del río Jordán. También usualmente eran los enemigos de Israel, aunque eran primos. Otra cosa que sabemos también es que la mayoría de los moabitas y los amonitas no obedecieron a Dios, no buscaron a Dios. Tuvieron sus propios ídolos. Por ejemplo, los moabitas adoraron un dios falso que se llamaba Quemos. Y este dios supuestamente era el dios del fuego y sacrificaron muchos de sus hijos a este dios falso, algo que Dios prohibió. La cosa es que aunque Lot era un creyente, no estaba caminando bien con el Señor y por lo tanto no tuvo buen testimonio. Sus descendientes siguieron este ejemplo. La aplicación para nosotros es que solamente porque un creyente está enseñando a sus hijos correctamente no significa que cada hijo va a seguir a Dios fielmente. Algunos, posible la mayoría de ellos, sí van a caminar con el Señor, pero es la decisión de cada uno. Pero si un creyente no tiene buen testimonio, usualmente los hijos van a escoger caminos que no glorifiquen al Señor. Ser un padre o una madre es una responsabilidad muy importante. Por lo tanto, debemos representar a Jesús. No solamente cuando estamos en los servicios de la iglesia, pero también cuando estamos en casa. Porque Dios declaró a Moisés y los israelitas, en la casa necesitan hablar con sus hijos acerca de mí, acerca de mis instrucciones. Y por sus testimonios necesitan declarar que soy el único Dios. Es una responsabilidad muy importante y necesitamos usar nuestro tiempo con nuestros hijos para declarar que Jesús es Señor por nuestras palabras y también por nuestras acciones.
Cuando una persona no camina con el Señor, no tiene la protección del Señor. Lamentablemente, Lot no estaba caminando bien representando a Jesús, aunque era creyente, y por lo tanto, la mayoría de las personas en Sodoma y Gomorra no conocieron al Señor. Tenemos una responsabilidad para representar a Cristo y por nuestros testimonios, nuestras palabras y nuestras acciones, necesitamos ser buen ejemplo para los que no conocen a Jesús y tratar de evangelizar a estas personas.